Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
La muerte a diario. Historias forenses con José Pablo Baraíbar.
Hola, soy José Pablo Baraíbar, antropólogo forense. He investigado durante varios años graves crímenes alrededor del planeta. Quiero compartir esas historias que, forzosamente inconclusas, parciales y hasta miopes, miran todo de reojo y con la mirada de alguien que no tiene visión periférica. Son importantes, aunque no lleguen a primera plana y de actualidad, así aparezcan en el periódico de ayer. Todas estas historias se repiten y se siguen viviendo y explican de alguna manera que las personas sientan la necesidad de huir del horror y de emigrar a países como, por ejemplo, Australia. Esas historias son de ustedes, de todos los que se reconozcan o se acuerden, de todos los que se sientan tocados, mencionados o afectados por ellas. Y recuerden que cualquier parecido con la ficción es pura realidad.
Historias forenses. Puedes escucharlo o bajarlo en la aplicación SBS Radio o Google Podcast, iTunes o Spotify.
Hace más de 25 años, y aunque las estimaciones difieren, más de 500,000 de personas murió en Ruanda, escenario del peor genocidio cometido en la historia moderna de África. En ese episodio de horror ocurrido en unos 100 días, las milicias Hutu cometieron asesinatos sistemáticos y planificados de los Tutsis tras la muerte del presidente Juvenal Habyarimana el 6 de abril de 1994. Las vidas cegadas violentamente representaron alrededor del 11% de la población. Ruanda cargaba encima un pasado colonial en el que los belgas catalogaron en el siglo XIX a la población por etnias y dieron más privilegios a los tutsis por parecerse más a los europeos, mientras que los hutus pasaron a realizar tareas al ser considerados de menor rango. En la década de 1960, Ruanda se independizó, pero los Hutus siguieron controlando el país. Las tensiones interétnicas siguieron dominando la vida de Ruanda. Este país africano vio un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla del Frente Patriótico Ruandés, FPR, formada por rebeldes tutsis, pero su aplicación fue demorada por Habyarimana y sus aliados Hutus de la ultraconservadora coalición para la defensa de la República, la CDR. Habyarimana y su homólogo de Burundi, Cyprien Ntaryamira, fueron asesinados en un atentado perpetrado con un misil contra el avión que lo transportaba el 6 de abril de 1994 en Kigali. Y al día siguiente murieron de forma violenta la primera ministra, Agathe Uwilihigimana, y 10 soldados belgas encargados de su protección. Este incidente dio carta libre a los extremistas Hutu a arremeter contra los Tutsi. No solo murieron cientos de miles de personas, sino que unas 250,000 mujeres fueron violadas. Asimismo, 95,000 niños fueron ejecutados y 400,000 quedaron huérfanos. A Ruanda fue el antropólogo forense José Pablo Baraíbar en 1996 a investigar para la unidad forense del Tribunal Internacional de Justicia este genocidio. Capítulo 5. Ruanda. Unos cientos de miles de vidas perdidas en una masacre en 100 días.
Pensé que la memoria guardaría todo, hasta las cosas que no quería recordar, pero no es el caso. Fui de Haití a Ruanda, y aunque pensé por un momento solo que Haití era un cierto infierno, no sabía lo que me esperaba. Las definiciones de infierno varían según quien las mira, pero creo que todos quienes lo viven comparten una experiencia común. era parte de la unidad forense del Tribunal Penal Internacional, la que debía reconstruir los pedazos del todo y mostrar al mundo el infierno de forma sintética, objetiva y con suficiente rigor que permitiera a la justicia hacer su trabajo y administrar penas proporcionales a la magnitud del crimen. ¿Sería realmente posible medir la magnitud del crimen? La unidad de medida, dolores, penas. Entre el parabrisas ahumado y las gotas de lluvia que parecían perforar el techo del auto, veo procesiones de gente con diversas calidades de vestido. Diría con diversos niveles de elegancia, caminando de la mano o lado a lado, hombres, mujeres, niños. Es domingo y van a misa, me explica el chofer. Caminan ordenadamente por la berma mientras la lluvia no parece querer detenerse, ni lograr detenernos. Eso lo agua, pienso. Y al final no nos destruye, solo nos transforma. Pero la destrucción también existe, y en Ruanda la destrucción tomó forma y se manifestó de manera clara. Es más, no había forma de no verla, de no cruzar a seres mutilados o incompletos, vivos estando medio muertos, también bajo la lluvia.
En esos parajes y en esas escenas aparentemente inocentes, a José Pablo Baraíbar le costaba creer que esas mismas personas eran como las que le tocó desenterrar a inicios de 1996, varios meses después del genocidio en Ruanda. Eran hombres, mujeres y niños asesinados por vecinos, también hombres y mujeres que andaban ordenadamente en procesión para hacer un trabajo. Exterminar a sus vecinos. A José Pablo le costaba creer que los seres humanos sean tan vulnerables a la propaganda, a las frases hechas, al cuco, que si éste tiene cachos y cola y te jala los pies en la noche. De esa época le quedaban solo hilachas, pedazos que la memoria tal vez no haya sido lo suficientemente valiente para guardar imágenes de víctimas anónimas. Y él, como forense y ser humano, víctima de las víctimas anónimas que aún siguen pasando en procesión delante suyo una y otra vez.
Recuerdo, por ejemplo, la cara. Un eufemismo, claro está, porque solo eran los huesos de un adolescente muerto a machetazos y que fue enterrado superficialmente en el terreno que George Anderson Rutaganda, quien muriera de sida durante su juicio en Arusha, tenía detrás del Amgar Garage de su propiedad en un barrio de Kigali. A la sazón, y llegado el momento de deshacerse de sus vecinos, Rutaganda montó un bahar en la puerta de su casa taller de mecánica y junto a algunos milicianos a los que les proporcionaba porras, machetes y abundante cerveza de plátano, intervenía a cuanto cristiano pasaba por ahí. Y según lo que dijera su documento de identidad, Tutsi en este caso, ¡zas!, adentro. Así que se los llevaba a su casa taller y los guardaba en un armario hasta que iba juntando unos cuantos para después matarlos a machetazos y tirarlos detrás de su casa. Como basura, así nomás. Abres la puerta y los tiras a la mierda. Porque al final son mierda y la mierda es tolerable si está fuera de tu casa.
Ruanda en esos momentos era una carnicería de proporciones colosales, con matanzas literalmente en cada esquina. Pero José Pablo, que no vivió ese momento, llegó como bombero a recoger los escombros, revisar entre las cenizas. Le era muy difícil trabajar entre tanto huérfano y tanto mutilado, mientras sus colegas de la oficina le pedían que le haga el favor de ir a sus casas alquiladas porque temían que en sus letrinas hubiese muertos. Lo peor de todo es que sus colegas tenían razón, dado que en esa Ruanda de 1994 las milicias metían a las víctimas que mataban en las letrinas como dando a entender su mensaje, que mierda con mierda va junta.
Pero como de bombero no me bastaba, fui a ver unos videos para entender en qué me estaba metiendo. Era pues tal y como me lo imaginaba o lo había leído. gente trabajando, ordenada o desordenadamente, esperando al lado de la pista con una tranquera improvisada, una botella que circulaba entre los muchachos, algunos observadores, otros exaltados, gesticulando, blandiendo machetes o pangas, otros más creativos, un palo con clavos tal vez, o en el mejor de los casos, un rifle viejo. Y a la gente se le veía resignada, como en esa procesión bajo la lluvia, que solo te moja y no te destruye, caminando al matadero, mostrando su identificación y sin más miramiento, casi como parte de un procedimiento tácitamente acordado, ¡zas!, un machetazo por donde cayera, y ahí venía otro a darle una mano, y otro más, y otro. Y así, el cuerpo era apilado al lado de la pista, sobre otros tantos. Y así, otro muchacho, como quien centra la mirada fijamente buscando algo que se le cayó, escudriña los cuerpos apilados hasta que por ahí se movía un pie en un gesto espasmódico o una mano, una convulsión. Entonces se fijaba cuál era y delicadamente, hay que decirlo, macheteaba un poco más, con golpes certeros, sin furia, con método, nada dejado al azar, hasta que parara de moverse. No recuerdo bien qué hice al salir de la sala. No era vomitar lo que quería. Más bien invocaba que esta memoria imperfecta pudiese ser guardada en los archivos. Claramente la memoria tiene vida propia y es muy selectiva. Es un testigo incómodo que está siempre presente para recordarme que no bastaba ser bombero.
El camino de Gisengi a Kigali es sinuoso, un camino de montaña lleno de curvas y verde en toda su extensión. Una suerte de valle interandino con muchos plátanos y uno que otro eucalipto. El vaho producido por la lluvia le trajo a José Pablo durante ese recorrido un olor familiar que le transportaba a momentos en que conducía una Land Rover y se sentía dueño de parte del mundo, descendiendo por la misma ruta en un día soleado y con Daniela a su lado, riéndose animadamente mientras escuchaban cómo el CD al parecer estaba rayado y los tres señores del son, Chapotín, Lili y Griñán, repetían la buena pachanga.
Veníamos Daniela y yo de hacer un viaje que nos llevó a Gisengi y de ahí por toda la costa del lago Kivu hasta Shangu, el otro extremo de la frontera con Burundi. Ese viaje, más verde que nunca y con lluvia esporádica, fue una travesía alucinada en las que aldeas fantasmagóricas nos recibían para mostrarnos el trabajo que habían hecho, es decir, al revés de lo que habían hecho con ellos, desentierro de cuanta víctima existiese en esa zona. Los tractores llegaban a la aldea tirando de carretas llenas de huesos y ropas, cráneos y fémures humanos que se salían por los lados. La carga macabra era seleccionada. En una choza iban los huesos largos y en otra los cráneos. Como bombero y empleado del tribunal que intentaba supuestamente recuperar evidencias para que uno que otro terminara preso, me parecía abominable. Claro, hoy me pongo a pensar, ¿qué pasa cuando eliminas casi 1,000,000 de personas en un país diminuto? ¿De qué evidencia hablamos?
Siangugu era un pueblo de frontera poco atractivo. Allí José Pablo se reunió con un equipo de la ONU en una casa frente al lago. Uno de ellos, muy simpático, algún británico por ahí, y otros de tantas nacionalidades compartían la casa con terraza al lago. Tomaban un gin tonic, todo muy expat. La situación por esa zona ya se estaba tornando amarga. Los rebeldes Hutu, que después se convertirían en el FDLR, circulaban entre Burundi y Ruanda, acantonados en la selva de Nyungwe, paso obligado para volver a Kigali. La carretera no era muy segura y ya se habían reportado unos cuantos ataques. Tiempo después, algunas de las personas que conoció José Pablo en esa terraza y en esa misma casa de Siangugu serían decapitadas por los rebeldes.
Recuerdo que empezamos a atravesar la carretera a través de la selva, majestuosa, con pequeños monos que pasaban de árbol a árbol, sonidos de pájaros extraños y una frondosidad que casi causaba envidia. En la selva había un pequeño albergue, antiguo y en desuso. Tenía pocas habitaciones, mal mantenidas, con un camastro cada una, y había un guardián, guía, que te podía mostrar la selva con un poco más de detalle. Así que, sea usando el pretexto de la seguridad o por simple curiosidad, decidimos pasar la noche en ese lugar. Al día siguiente, el guía nos llevó por una caminata al interior de un universo desconocido desde la carretera, con árboles inmensos cuyos troncos tenían un diámetro francamente sorprendente. Llegamos a una pequeña catarata, nos refrescamos y empezó a llover. Esa noche volvimos a Kigali.
Al día siguiente el viaje fue más bien silencioso, con uno que otro comentario del chofer o de él. La policía paró a la comitiva y el conductor le entregó sus documentos a la gente con mucha rabia.
¿Cuál es tu lengua materna?, le pregunté al conductor. Kinyarwanda, me respondió. Ah, con razón, le dije. Te escuchaba hablar y ya me parecía. Es que soy de Gisenyi, no de Goma, me dijo. Claro está, se sentía más bien molesto que sus compatriotas lo trataran de congolés, de manera abusiva y descortés, como era costumbre y como solían hacer cuando paraban a tales choferes. Haz como haces en el Congo, decían, mientras recibían su coima muy en contra de la integridad enlatada que se pretende presentar en ese país.
No mucho tiempo después, hechos similares ocurrieron en el Congo, en donde la violencia mató a unas 6 millones de personas en uno de los episodios más violentos de la segunda mitad del siglo XX. Y es que cuando las víctimas se convierten en victimarios, no hay vuelta para atrás. La historia mal entendida, mal estudiada, las cosas no dichas y la necesidad de venganza a falta de justicia hacen su trabajo.
Los años pasan y es difícil borrar las imágenes, los sonidos y las texturas. ¿Qué nos hace humanos?, me pregunto. Creo que nuestra capacidad de matar, me respondo. No solo el lenguaje y la cultura, nuestra infinita capacidad de abstraer y buscar explicaciones hasta de hechos tan indescriptibles como estos, pero al final somos los únicos capaces de hacer lo que hacemos, de tomar el tiempo, la paciencia, de planificar, de hacerlo matemáticamente o como nos salga de los cojones. Humanos nos llamamos.
Historias Forenses. Puedes escucharlo o bajarlo en la aplicación SBS Radio o Google Podcast, iTunes o Spotify.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.